Bueno, hermanos, vamos a pasar a la parte de formación, de enseñanza. Os he enviado, bueno, lo primero que quiero decir es que hoy ha muerto el padre de Pilar Camacho. Pilar Camacho es nuestra hermana que todos los meses está aquí. Y no ha podido venir hoy, claro, por la muerte de su padre. Lo digo para que le recordemos a él y a ella, y en fin, le acompañemos y demos gloria a Dios por su padre, que ha asistido a la Rosa de Sharón. Y es muy curioso, porque aunque era muy viejito y medio en coma y medio tal, pero quería hacer oración, quería hacer muchas cosas. Y según me decían a mí, dice, cosas que en la Rosa de Sharón no entendía, pero en la cama, le decía a sus hijos, a los otros hijos que no entienden de esto, le decía, pero vamos a hacer oración. Y los hijos empezaban, Padre nuestro, y dice que no es eso, hacer oración. No rezar, no recitar cosas, sino hacer oración. Bien, pues eso es lo primero de todo, porque después también ha muerto la madre esta noche de, a lo mejor algunos la conocéis, es de Caná Cabestany, las tres señoras Cabestany que van a, una Elena, que es la que más conocemos, la que más conozco yo, y otra, una hermana un poco mayor que Elena, que se le mató un hijo de 19 años en el mes de junio, y bueno, pues también es, lo tenemos en cuenta porque quizá algunos de vosotros la conociera, yo sí la conozco. Bien, entonces hoy os iba diciendo antes que, he enviado hace un mes o así un artículo o un documento de estos de formación sobre la Virgen y la Orden de Predicadoras. Supongo que lo habréis recibido todos. No la hemos comentado, pero creo que merece la pena y ya lo comentaremos, aunque se me aumenta o se nos aumenta los temas y no tenemos suficientes días. Pero bueno, larga es la vida y vete tú a saber. Aparte de que ya estoy terminando otros, os voy a agobiar y os voy a atosigar a temas, pero bueno. Siempre es bueno, porque en total se guardan en el ordenador y no estorban. Apagas el ordenador y puedes seguir haciendo las lentejas tan tranquila. O sea que no estorban, no son como otros huéspedes. No, estos documentos no hacen daño ni estorban a nadie. Pero el último que he enviado es uno que, por cierto, me ha costado... porque meterse en estas profundidades y en estas cosas... Y para que a uno le salga de las tripas, pues necesita mucho. Bien, entonces quise hacer los dos grandes doctores de la Iglesia, dominicos del principio. Quise hacer los dos a la vez porque están enganchaditos. Y bueno, pues bien. Pero claro, los dos, hablar hoy de los dos, no. Entonces hoy vamos a hablar de San Alberto Solo. Y como a finales de enero, el día 28 de enero, es Santo Tomás de Aquino, pues para enero ya tenemos tema, que será Santo Tomás Solo. San Alberto Magno es patrono de las facultades de ciencias naturales, de las facultades químicas y de las facultades de ciencias exactas. No sé ahora cómo se celebra en la Universidad Española. Cuando yo era joven, muchísimo. Y aún después, incluso en tiempo de ya de la democracia, cuando yo estaba en Alcobendas y era prior, allí en el convento de Alcobendas se reunía, pues no sé, sobre todo los químicos, profesores y eso, pero se reunían a nivel de 100 o más, para celebrar la fiesta de San Alberto Magno. Santo Tomás de Aquino también es ¿cómo se llama esto? Patrono. Pero a Santo Tomás lo han rebajado a la segunda enseñanza, me parece. Lo único de bueno es que en la segunda enseñanza lo siguen celebrando y no hay clase, que será lo único que saben muchos de Santo Tomás de Aquino, que no hay clase. Pero como veis, sí eran, son los dos enormemente significativos, no solamente para una formación de novicios o de recién profesos terciarios, no, es que esto es serio, es que es muy profundo y tienen una significación y una perspectiva y una trascendencia grandísima en la Iglesia. Todavía el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica sobre ciencia y razón, y en la encíclica de ciencia y razón, toda la encíclica hablaba pues de estos dos pioneros del tema este de la ciencia y la razón. Pues bien, yo digo aquí que en la línea intelectual, bueno, empiezo diciendo que Alberto Magno y un franciscano, un tal Roger, porque estuvo más en Francia, Bacon se dice, ¿no? Como el chorizo, pero bueno, como el tocino. Pero en realidad en la vulgata española de la universidad siempre se ha dicho Bacon. Siempre se ha dicho, o sea, cuando hemos estudiado todos nosotros desde hace montones de años, se llamaba Roger Bacon. Pero bueno, vosotros, como sois muy finos, pues diréis Bacon, claro. Pues estos dos, el primero de todos fue San Alberto, el otro fue como 15 años más tarde. Pero fueron los pioneros que abrieron la ciencia al experimento. ¿Qué significa esto? Pues significa lo que decía San Alberto Magno, que las ciencias y la verdad de las ciencias no baja del cielo, ni viene por revelación, ni es obra del Espíritu Santo. La verdad de las ciencias se llega a ella mediante la experimentación, los experimentos. Y claro, pues él era uno de los grandes experimentadores, experimentaba de todo. Le hicieron obispo y a los 2 años dejó el obispado. Dice, esto no es lo mío. No podía con ello, porque un obispo que está experimentando todos los días, qué largas son las raíces de las setas, pues no vale para obispo. Vale para botánico o vale para, yo qué sé, micólogo. Micólogo, si no me equivoco, son los cultivadores, los que eso, ¿no? Micólogo. Sí. Es que un psicólogo, ¿qué es un psicólogo? Un tratadista de higos. Psico. Por eso ahora dicen los sabios de la academia que no pongamos a la psicología, que no la pongamos la P, sino simplemente decir psicología. Pues la psicología es el tratado de las higueras y de los higos. Ya ves tú. Por eso yo siempre pongo la P. La P es muy importante. Pues bien, a San Alberto le fue bien. Muy considerado, muy dentro de una orden que cabía todo. Pero al Bacón le fue mucho peor al pobre. Le acusaron de toda clase de alquimista, de brujo y de no sé cuántos. Con deciros que estuvo 10 años preso en su propio convento. Los propios franciscanos, pero preso de verdad. No prisión preventiva o domiciliaria que dicen ahora. Preso en una celda como San Juan de la Cruz. Pues bien, en la línea intelectual, en la orden, hubo como 3 generaciones. Estas son cosas mías, ¿eh? Pero que creo que están bien. La primera es la de Santo Domingo de Guzmán. que de experimentos no sabía nada. Ni iba por ahí su esto. Pero fueron los que marcaron la pauta intelectual en la orden, Santo Domingo y los de su tiempo. Introdujeron en la orden el estudio y aceptaron el reto universitario. Aceptaron la universidad y el estudio siempre en orden a una predicación doctrinal. Pero ya, cuando tu padre te mete por un camino, el hijo puede ser mejor que el padre en ciertos aspectos, pero el padre es el que te ha dado la perspectiva y el acceso y la sensibilidad para muchas cosas. Santo Domingo, ya os he dicho muchas veces, uno de los grandes inventos, un invento más importante, qué sé yo, que iba a decir que la lavadora, pero eso no, porque os echáis encima de mí. Un invento de Santo Domingo muy importante fue el de la celda individual, el que los frailes tuvieran una celda individual, solo para los que estudiaban, y los que estudiaban bien. Los que suspendían y no hacían caso, se les quitaba la celda individual y se le daba a otro más aplicado. Es así lo ponen las... La segunda generación, pero generación de pocos años, que ya no conoció a Santo Domingo. Alberto ya no conocía. La segunda generación es la de Alberto. Ya no conoció a Santo Domingo. Aunque sí conoció a Fray Jordán, que fue el sucesor de Santo Domingo. Conoció Alberto en Padua al Beato Jordán de Sajonia, que le dio el hábito de dominico. Como digo, en la mente de Santo Domingo, al hablar de estudio, se refería al estudio de la Sagrada Escritura, las artes liberales, la filosofía, esto que digo de la experimentación, todavía no estaban maduros, estaban bajo sospecha. San Alberto Magno y su generación, sin embargo, empujada por los signos de los tiempos, aceptó plenamente el campo de la racionalidad, porque la ciencia se basa en la racionalidad, como algo separado de la fe, aunque a su servicio. Los estudios filosóficos se estaban desarrollando ampliamente en la universidad y la predicación no podía realizarse a espaldas de este avance cultural. ¿Qué significa esto de la razón? Bueno, pues sencillamente dos palabras, quizá ya os lo haya dicho otra vez, porque esto es muy crucial en los dominicos, que sencillamente Aristóteles y todos los escritores filósofos paganos muy importantes no han sido cultivados en la Iglesia hasta este momento. La Iglesia ha tenido su experiencia propia, ha tenido sus padres de la Iglesia, los santos padres, ha tenido sus grandes teólogos desde el principio, y de alguna forma llegaron a ser lo que se llamaba por aquel tiempo las autoridades. Entonces la piedad de la gente, la piedad de los monjes, la piedad cristiana estaba basada más en la Biblia y en las autoridades de los santos padres que en la racionalización, que en la racionalidad. Tú no necesitabas entender, bastaba con creer. Tú creías que tenías de entender. Además, entender los misterios de Dios, eso casi, digamos, es un atentado contra Dios y contra el misterio. La razón no era bien vista como compañera de viaje de la fe. La fe sí. Los monjes, por ejemplo, lo que ahora está tan de moda, la lexio divina, esto se hacía porque los monjes, el estudio, lo que es el estudio, no les interesaba. Les interesaba la formación espiritual. Y esa formación espiritual se realizaba fundamentalmente mediante la lectura de los autores antiguos, santos padres y todos, bueno, los que conocemos, todos los santos padres. Los más famosos pueden ser San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Esto y San... todos estos, ¿no? Pero de los griegos nada, de los filósofos antiguos no. En primer lugar porque estaban en griego y no habían sido traducidos al latín. Y claro, los santos padres latinos, pues ya no, los griegos algo, pero los santos padres latinos no entendieron nada de Aristóteles y de todo esto. Entonces el mundo de la racionalidad no entró en la perspectiva de la formación de muchos siglos en la Iglesia. Pero aquí en España, Averroes, Maimónides en Córdoba, Avicena, que no era de aquí, que era de Persia, pero que tenía mucha influencia y aquí ejerció mucha influencia en esta civilización árabe de aquí, fueron los que a través de la Escuela de Traductores de Toledo, pues trasladaron, tradujeron al latín las obras de los grandes filósofos griegos. Y eso fue la Mari Morera. Meter el paganismo en la ciencia de la Iglesia causó una impresión que me río yo de todo lo que podemos imaginar hoy. Que nosotros hoy decimos, ¡ay, qué costumbres hay esto! ¡Qué costumbres morales, qué costumbres! Todo eso en comparación de la convulsión que significó. Fueron 3 siglos de sufrimiento enorme porque la gente no era mala, simplemente la gente pues no quería que la fe, es decir, su propia vida, se viera amenazada por nada. Y cuando entran estos filósofos racionales aquí a explicar los misterios de la fe cristiana, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo? Y decía San Alberto, y decían los compañeros de San Alberto, y si esta racionalidad, si la razón niega la fe, todo lo que hemos hecho en la vida, resulta que es mentira. ¿Quién tiene la razón? ¿La tiene la fe o la tiene la razón? ¿La tiene los santos padres Jesucristo o la tiene Aristóteles? Esto dicho ahora, pues, nos trae el pairo. Pero, dicho en determinados momentos, fue un sufrimiento muy grande. Yo muchas veces digo, ¿qué modernos tenían que ser los padres de Santo Domingo para en aquel tiempo que era anatematizado el estudio y sobre todo las universidades mandaran a su hijo en el año 1200 o así, o antes, 1190, le mandaron a estudiar a un estudio general, a una universidad en Palencia, que ya se sabía que estaba por allí, ya toda esta racionalidad estaba funcionando. Pero los monjes, muy duros contra la racionalidad. Vale. Entonces Santo Domingo, bien, pero todavía, como digo, a ese nivel. Pero San Alberto ya fue de los que aceptó radicalmente la racionalidad. Los problemas no se eliminan soslayándolos. No podemos tener la táctica del avestruz. Esto es una realidad y la razón es importante para el hombre. Y el conocimiento que pueda venir de la razón, que es todo el conocimiento físico, químico, de las ciencias exactas y todas estas cosas, no puede ser despreciado, sino que tiene que ser puesto, eso sí, estudiado e investigado, puesto al servicio de la fe. Al servicio de la fe. Pero no lo tenían claro, la unidad entre unos y otros. No tenían claro y la gente seguía sufriendo. Pues como tú puedes sufrir ahora, si ahora tenemos mucho de esto. Hoy día hay muchos racionalistas que en tu casa te dicen, pero ¿tú crees en eso? Es la misma lucha. ¿Pero tú crees en los curas? ¿Tú crees en la fe? ¿Tú estás en esas cosas todavía? Estamos ahora, todavía en aquellas peleas. Lo que pasa que, bueno, pues todo esto está ya muy culturizado y muy asimilado. Pero podéis imaginar lo que sufrieron en aquella época y lo valientes que fueron estos. Entonces San Alberto, pues, aceptó el reto de la razón, de pensar, y él mismo fue el que inició el pensamiento investigador, inició la ciencia, por eso es patrono de todas estas cosas, inició la investigación, investigó mil cosas, Para entender en profundidad esto, aquí en este documento que os he enviado, pues hablo de las características de aquella época, pero no hace falta, porque eso es bastante sencillo y vosotros lo leéis y ya está. Leo un poco. Los pioneros de lo racional no lo tuvieron nada fácil. Abelardo fue el primer teólogo que utilizó la filosofía racional griega para fundamentar la teología cristiana. Esto produjo gran contradicción. ¿Qué necesidad hay de razonar la fe? Decía la gente, se cree y basta. Como es de suponer, la irrupción se hizo imparable. El progreso siempre es imparable. Y el progreso no hay que enfrentarlo directamente, sino asimilarlo. Porque si no lo asimilas y lo digieres, te digiere él a ti. O sea que el progreso es así. Y en ese digerir el proceso, digerir el progreso, al mismo progreso se le ponen sus límites. ¿Por qué? Pues porque todo lo que atenta contra la humanidad a lo largo de la historia, pues ha sido así, siendo asimilado, y ya no atenta. Lo que nos atenta es lo que está viniendo ahora, que todavía no lo hemos hecho la digestión. La irrupción se hizo imparable. Los maestros ya no podían basarse en autoridades, etc. Además, era una época en que todo se juntó. Era una época en que empezaba una nueva clase social que se llamaba la burguesía. Los burgueses, que eran los que alrededor de los castillos y alrededor de los señores feudales, pues no trabajaban el campo, sino que trataban las manufacturas, es decir, eran todo ese grupo de panaderos, de herreros, de estos semi... de los del FP. Oficios, pero oficios que daban dinero y que enriquecían, y todo esto dio origen también a intercambios, dio origen a comercio, dio origen a la civilización burguesa, dio origen a la banca, dio origen a todas estas cosas de las que vivimos ahora. Pero también dio origen a ganas de saber, ganas de ciencia, porque eran analfabetos todos. Entonces, eso de saber leer y escribir, pues, pero esta generación quiso saber leer y escribir, y se fundaron colegios, y se fundaron universidades. La universidad no era nada más que un lugar donde se estudiaba de todo, o se enseñaba de todo, universus, universal. Podía haber un colegio de matemáticas, pero eso no era universidad. En la universidad había todo. Se estudiaba todo, como nosotros sabemos muy bien. Y entonces, pues, en medio de esta sociedad que apretaba y que querían aprender, y una sociedad que rechazó lo anterior con toda su alma. Porque yo pienso que el siglo XIII ha sido el siglo más moderno que ha habido en la historia. El siglo XIII es el siglo de las universidades, el siglo del saber, el siglo de todo esto. El rechazo, por ejemplo, que la arquitectura burguesa, que es el gótico, tuvo contra la arquitectura románica de los monjes antiguos, fue durísimo. Con la desgracia para nosotros que fueron demasiado allá. Muchos edificaron la catedral gótica, pero encima de la románica, y en el mismo sitio de la románica, como desprecio a la románica, como insoportable el tema románico. Y ahora pues nos vendría muy bien tener las dos catedrales, ¿verdad? Para el turismo y para nosotros y para nuestro, tener la primera catedral gótica de las ciudades y después la segunda, si la hubieran hecho al lado, como en Salamanca, por ejemplo, qué bien hubiera sido. Pero no lo hacían así, pero por rechazo. con rechazo, que son rechazo de ideas, rechazo de generaciones, rechazo de todo. Porque esto no es una cosa de ahora. Bien, los mercaderes industriales se hacían ricos, etcétera, todas estas cosas. Bien, entonces San Alberto Magno, como digo, era un hombre que entró de dominico, muy interesante, y que nació en Launingen, junto al Danubio, en la Baviera, Baviera alemana, abajo. Los bávaros, que es Múnich y toda esta región, que los consideran los andaluces de Alemania. Yo no los veo muy andaluces. Estos últimos años he ido dos o tres veces a dar retiros a Múnich, precisamente. Retiros carismáticos. Y vamos, yo no los veo. El Papa es de esa región. El Papa es del sur, casi pegando a Austria. Es también de ahí, bávaro. Alberto también. Alberto Magno era de la Andalucía. Los bávaros, estos son buenos bebedores de cerveza. Oktoberfest de Múnich es famoso. Yo no sé si San Alberto bebería cerveza o no. No consta en los documentos si bebía o no, pero supongo que sí. Bien, entonces vino a Italia para estudiar. Italia entonces era el centro. La primera universidad que se fundó en el mundo fue la de Bolonia y la segunda la de París. Vino a Italia para estudiar, primero en Bolonia, después en Venecia y finalmente en Padua, donde conoció al Beato Jordán y recibió de él el hábito, como dije. Pocos años más tarde, de vuelta a su patria, enseña en varias ciudades, sobre todo en Colonia. Y allí está enterrado, allí murió. Trasladado a París, allí conoció a su mejor discípulo, Santo Tomás de Aquino. Le nombraron obispo de Ratisbona a pesar de su oposición y la del maestro de la orden, Humberto de Romanes, que no quería a Santo Domingo. También le nombraron tres veces obispo y se escabulló como pudo. No querían. Querían ser predicadores, querían ser sencillos predicadores. A los dos años renunció porque eso no era lo suyo. Es la razón que da. Y siguió con sus experimentos, estudios y profesorado. Murió en Colonia el año 1280. Estaba plenamente convencido de la autonomía de la razón. Que la razón es autónoma. Que la fe no se tiene por qué meter en la razón. Que es del Señor. Es del Señor la ciencia. Ahora el Vaticano II nos lo ha dicho clarísimamente, que las ciencias son autónomas, que las realidades terrenas son autónomas. Que si tú tienes un cáncer, no tiene nada que ver con la fe, ni con Dios. Dios no te envía ningún cáncer. Hay que estudiarlo en la medicina, ¿por qué tienes cáncer? No preguntárselo a Dios. Eso es la autonomía de las realidades terrenas. Eso es la autonomía de la razón. Evidentemente, tú vives, si vives al nivel de la fe, tienes otro plano, y a ese llegó Santo Tomás, otro plano en que tú puedes vivir el cáncer de una manera distinta de lo puramente secular como puede ser la medicina. Tú lo vives de otra forma, ¿por qué razón? Porque tu fe en Jesucristo muerto en la carne, en su carne, Dios nos ha dado una providencia maravillosa para tus enfermedades y para tus cosas. Y lo puedes vivir desde ahí. Pero es ridículo que tú utilices las cosas de la razón y de la ciencia y de la historia y de lo que te pase para ir contra Dios o a favor de Dios. Mira, que no. Si quieres a favor de Dios, se puede ir en algún sentido, en el sentido de que la razón no está hecha para probar la existencia de Dios, pero sí la razón puede llegar, como ya lo hizo en Aristóteles y después en Santo Tomás, mediante las cinco vías a probarnos de alguna forma la existencia de Dios. Es todo tan bello, tan bonito, que cómo no va a haber un autor de la belleza. Todo lo que se mueve, ¿cómo no va a ser movido por alguien? Todo lo que es efecto, lo que es causado, ¿cómo no va a ser causado por alguien? Tú en tu vida has podido hacer el experimento de ver alguna cosa que nace sin padre y madre, sea en lo material, sea en lo químico, sea en lo biológico, sea incluso en lo espiritual. Pues no, no tenemos esa experiencia. Pues bien, era partidario de la autonomía de la razón, que es una cosa muy buena, porque si no, mezclamos razón y fe, y hoy día la mayoría de la gente mezcla razón y fe, se le muere su padre y le pregunta a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mire usted que es otro plano, y tenemos que ser serios con la creación, tenemos que ser serios con las realidades, y aceptar nuestra pobreza humana, conocible por la razón. Ahora bien, también sublimable o sublimada por la fe. Cuando tenemos las dos cosas, no cometemos la tontería de rechazar a Dios, o de despreciar a Dios, o de enfadarte con Dios, como hacen muchas señoras. ¿Por qué? Pues porque la autonomía de la razón y la autonomía de las ciencias es lo que es. Es decir, la autonomía del mundo. Con otras palabras, Dios creó las cosas, pero seriamente. Y las cosas son lo que son. Y Dios no ha creado el mal, y Dios no ha creado, qué sé yo, no ha creado nada que a ti te pueda hacer daño en sí. Pero hay que tener un respeto a las cosas, porque las cosas son reales. Yo tenía un sobrino de 29 años, precioso en todos los sentidos, alto, guapo, majo, simpatiquísimo, como no os podéis imaginar. Hizo, le gustaba mucho hacer rappel, sobre todo por mi tierra, por las montañas de los picos de Europa, y un día se le fue la soga, o se le fue lo que fuera, y se estrelló contra el suelo, y se mató. Y yo en la homilía hice como un, no sé, parodia no se llama. Hablaba como si fuera una montaña. Yo hablaba como si fuera una montaña. Y le decía a la gente que me estaba escuchando, con palabras de montaña, yo no te he querido hacer daño, Coque, le llamamos Coque. Yo no te he querido matar, yo no te he querido destruir, yo de ninguna forma he querido hacer eso. Pero soy lo que soy, y no puedo ser de otra forma. Respetadme, por favor. Los que vayáis a subir a la montaña, respetad mi realidad. Respetad cómo soy, que yo no soy una asesina, pero... Y me salió así el sermón, y después la gente, claro, pues se quedó muy impresionada por este diálogo de una montaña con un sobrino muerto. Pero otros sobrinos vivos que había allí y que seguían haciéndolo y querían seguir haciéndolo. Bueno, los hermanos, porque eran tres hermanos, los otros dos más, pues no han seguido haciendo por el disgustazo enorme que daban al padre. Mi hermana, que es la madre, no tanto, pero el disgustazo enorme que daban al padre si seguían haciendo eso, pues cortaron. No merece la pena hacer una cosa que hace tanto daño a papá. Pero veis la autonomía de las cosas, es así, como te puede hablar la curva de una carretera que es muy estrecha y pronunciada, te puede decir, por favor, no vengas a 90, que te mato, y yo no te quiero matar, respétame, respeta mis posibilidades, respeta lo que soy. La autonomía de la razón, esto puesto un poco, digamos, sentimental y romántico, tal como lo estoy explicando en este momento, pero ¿qué es? Que es verdad. Pues bien, la autonomía de la creación. Pero en aquella época no habían unido todavía esto. No habían unido con la fe. O la fe es verdadera o la razón es verdadera. Pues no, después vendría Santo Tomás. Después la grandeza de Santo Tomás viene a poner en todas estas cosas, en varios planos distintos. creó los planos distintos en los que ya se ha podido, digamos, progresar por un lado y por otro. Lo que pasa es que la razón suelta, pues ya sabemos a dónde ha llegado. El racionalismo, la bestialidad del endiosamiento de la razón y de las ciencias que vivimos ahora y todas estas cosas. Pero eso no es por culpa de la razón, es por culpa del ismo, del racionalismo. Y de que la razón, o los hombres, han utilizado la razón como un dios. Lo han hecho un absoluto, pero llegarán días en que las cosas vuelvan a su sitio. ¿Por qué? Pues porque la historia no la llevamos nosotros. La historia la lleva quien la lleva. Bien. Vamos a ver por dónde andamos. Voy a leer algo de, por si acaso alguno no lo ha leído. Aparte de la teología y la filosofía, dedicó parte de su vida a la experimentación, como os digo, abriendo así por primera vez el campo del progreso científico y técnico. El vino posee entre uno de sus componentes un líquido inflamable. Eso experimentaba. Claro que son pequeños experimentos, pero que van haciendo ciencia. Los procesos intestinales, los gases, esos que conocéis muy bien, los procesos intestinales generan gases de naturaleza ígnea. Si pones un esto, arde. Un mechero. ¿Cómo lo experimentaría él? Yo me lo he pensado, digo, pero ¿cómo haría ese experimento? A lo mejor algún otro fraile que le ponía el mechero. Los cuatro estómagos de los rumiantes. Descubrir que los rumiantes tenían cuatro estómagos. Las propiedades del arsenicum o auripigmentum. Y la combinación de los metales, las cualidades del vidrio, de la cal. Nada escapaba a su curiosidad, ni al agudo análisis de su entendimiento. ¿Le veis como obispo? Pues no, ¿verdad? Se interesaba por la fabricación de ladrillos y adobes. La elaboración del carbón de leña. Las costumbres de los castores y de otras aves. Todo lo experimentaba. Con Roger Bacon, franciscano inglés, ligeramente posterior, fue pionero del empirismo y del método experimental. Roger también fue largamente acusado de alquimista y brujo, pasando 10 años encarcelados por su propia orden. Ahora bien, volviendo a la pregunta que dejamos sin resolver, entre la fe y la razón, ¿cuál debe prevalecer? ¿La fe es de Dios y la razón del demonio, como decían muchos en aquella época? ¿Ha habido dos revelaciones distintas? Por ejemplo, en cuanto a la creación del mundo, ¿qué hay que pensar? Algunos filósofos dicen que el mundo es eterno. ¿Cómo es posible si la fe nos dice que ha sido creado? Aquí tiene una frase preciosa San Alberto. Dice que el principio del mundo por creación ni es físico, ni por la física se puede probar. Porque la razón de la creación está fuera de la creación. O sea, que los que estamos dentro de la creación no podemos probar el principio o la existencia de la creación. El principio, cómo comenzó la creación y por qué y para qué. Porque la razón de la creación está fuera de la creación. Es decir, por más que se esfuercen los... Ahora hablan de la partícula de Dios. Hace 15 días hablaban del Big Bang. Y de todo eso, que está bien. Todo eso son cosas físicas y los físicos pues tienen sus formulaciones. Pero según San Alberto, pues nunca llegaremos al principio explicativo desde la física, de todas las cosas de la creación, porque la razón de la creación está fuera de la creación. Bien, pese a todo lo dicho y lo inteligente que era este hombre y esta gente, pese a todo lo dicho, la visión del mundo que tenían era una visión realmente pobrísima. Tenían una visión del mundo pobrísima. Y así todo eran genios que nos abrieron caminos. ¿Por qué era muy pobre la visión? Porque pertenecían todavía al mundo antiguo. Ptolomeo, famoso Ptolomeo allá, ha mantenido a la humanidad presa de sus teorías cosmogónicas pues, durante 1000 y pico años. Pero acertaban en muchas cosas. Acertaban en movimientos de planetas. Acertaban cuando iba a haber un eclipse. Acertaban cosas. Y no sabían nada. Porque claro, si no sabes, ahí fueron ya Copérnico y Galileo. Si no sabes que la Tierra no es el centro del universo, si no sabes que la Tierra es un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella mediocre, de mediano tamaño, que se llama Sol, ¿cómo vas tú a colegir o a vislumbrar o a estar cierto del movimiento general, del movimiento de los planetas? ¿Cómo vas a estar? Si lo hubiera sabido San Alberto, pero no. Todavía faltaban 100 años o 200 años. Copérnico fue un canónigo de polaco. Y no experimentó, pero ya escribió. Ya escribió la teoría heliocéntrica. Ya escribió un libro y entonces otros experimentadores, como Galileo, con sus telescopios y con sus esto, descubrieron ya todo esto. De que la Tierra gira alrededor del Sol, que Alberto y estos, pues, y el mundo de la Edad Media no pudieron disfrutarlo, porque es un disfrute también el conocer que el Sol que se esconde por la noche va a dar una vueltecita y al día siguiente por la mañana, pues, volverá a aparecer y nunca se va a perder. Bien. Los méritos de Alberto son, sin embargo, extraordinarios. Con él, la ciencia experimental recibió un formidable impulso que hizo de sus escritos científicos el manual obligado en todo el siglo XIII. Gracias a él y a Bacon, la ciencia se abrió a la experimentación, dando cauce a Copérnico, Galileo y todos los demás inventores que nos han descubierto el mundo nuevo y fascinante del que disfrutamos ahora. Por lo tanto, por ejemplo, pues al San Alberto se le puede considerar el abuelo o el tatarabuelo pues de las lavadoras, de los fregaplatos, de todas estas cosas experimentales, porque son experimentales. Fíjate, le tenéis que invocar, ¿eh? Cuando la veis. San Alberto, gracias por tu experimentación. Y todo esto dentro del espíritu de una orden, porque es a lo que vamos, a la formación dominicana. Todo eso dentro del espíritu de la orden. Y la orden no solamente acogió esta realidad experimental, sino que le dio amplísimo cauce. Santo Tomás ya no fue experimental, ya no se dedicó a este tipo de experiencia científica, pero sí a la experiencia teológica. Y con ambas, digamos, hay una base científica aquí en la orden que constituye de alguna forma el carácter dominicano que ha dado vida a montones de realidades a lo largo de los siglos y que por lo tanto significa una amplitud de miras y una amplitud de carácter que merece la pena que los que estamos siendo dominicos ahora pues no lo rebajemos a la categoría de cualquier cosa. Somos hijos de grandes próceres. Somos hijos de gente magnánima. Y magnánimo significa de ánimos grandes. De que no se escandalizaban por tres al cuarto, como se diga eso. No, no. Eran si la palabra no sonara mal en castellano, eran megalómanos. Megalómano es el amante de lo grande. Y es una virtud. Lo que pasa es que ahora en castellano a los megalómanos se los llama algo así como idealistas, utópicos, gente muy rara. Pero el megalómano en sí es un hombre grande, magnánimo, que le gustan las cosas, pues, grandes. Y en las cosas grandes es donde puede brillar el Espíritu de Dios. Porque, como dice San Pablo, donde hay libertad está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pues bien, hermanos, termino diciendo que sin Alberto no hubiera sido posible la síntesis llevada a cabo por Santo Tomás. Esa vino después. Ya la veremos. Santo Tomás intuyó la San Alberto Magno intuyó la grandeza de Santo Tomás, porque en un círculo, y ya termino, en un círculo que era una discusión formal de estudiantes de teología y filosofía, una discusión académica, o sea, se nombraba a uno de ellos para que explicara una tesis y dijera lo que tenía que decir, según fuera, y los demás impugnaban la tesis. Pues eso que dices no, por tal y por tal y por cual. Y el otro tenía que defenderse. Y entonces hubo un momento en que le tocó a Santo Tomás presidir, hacer un círculo, que se llamaba, todavía en mi tiempo, yo lo he hecho. Un círculo, en latín, claro, todo esto. Y entonces, pues no sé qué tesis fue la de Santo Tomás, pero la defendió de tal forma, y con tales argumentos, medía 2 metros, ¿eh? Santo Tomás medía 2 metros. O sea que un tío de 2 metros hablando en latín y defendiendo una tesis tan listo, pues debía de ser un espectáculo. Y entonces San Alberto Magno, a los demás estudiantes que se reían, como siempre los estudiantes se han reído, le llamaban el napolitano. Y como era tan grandón y un poco pachorro, muy pacífico, pero con un cerebro impresionante, le decían, y no hablaba, hablaba muy poco, y le llamaban el buey mudo. El buey mudo. Y entonces San Alberto Magno, después de este círculo, les dijo a todos, ¿le llamáis el buey mudo? Pues yo digo que los mugidos de este buey se van a oír en el mundo entero. Y se han oído. Y esos son los mugidos que nosotros estamos explicando. Por gloria al Señor.